Ya estamos en vivo. Oye, tengo tiempo tratando de poner esto en línea y finalmente pude, ¿no? Saludos, buenos días a todos. 5 de mayo de 2023. Tengo tiempo tratando de poner esto en línea y, oye, finalmente puedo, ¿no? Bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano. Conmigo, Alberto Zambrano. Patreon.com/Alberto Zambrano, donde me puedes apoyar desde $1 mensual. A los suscriptores, gracias por su aporte. A la gente nueva, por favor, suscríbanse, ¿ok? De verdad, muchas, muchas gracias a todos los suscriptores. De verdad que sí. Pueden seguirme aquí, pueden seguirme en Instagram, en YouTube y, bueno, por supuesto, donde quieran estar, ¿no? Le quiero dar la bienvenida a la gente que se está conectando. Por favor, denle tac-tac a esa pantalla porque me sirve, me es útil. Compartan esto, comenten, ¿ok? Si desbordan generosos, si ya se suscriben o mandan un GIF, lo que quieran, ¿no? Aprovecho para decirte que si te vas a mis contenidos en otras redes o en YouTube o en otras partes, pues consigues un enlace para suscribirte a Binance. Para que, bueno, comiences a ganar ingresos pasivos en moneda extranjera con inversión en bolívares, ¿no? Es totalmente gratis inscribirse y si lo haces con mi enlace, pues recibes recompensas a cambio con cada compra que haces. ¿De qué te quiero hablar hoy? Bueno, hoy quiero hablarte de la revista de millonarios, de inversiones, de dinero, de economía y finanzas llamada Forbes. Probablemente conozcas la revista Forbes. Es una revista que siempre saca las listas de los millonarios, una revista de los acaudalados, con una especie de entrevistas que siempre tienden a ser complacientes sobre cómo esa gente amasaron su fortuna, ¿ok? Esa gente que tiene menos de 30 años y ya tiene más de 30 mil millones de dólares en la cuenta bancaria, y eso parece, o sea, una tendencia bien extraña, ¿no? Como un grupo de personas que siempre tienden a ser menores que tú, sorpresivamente, pese a que tienen menos logros, pese a que tienen menos cosas, coño, porque siempre les va mejor que a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es que esta gente que tiene los garajes repletos de Lamborghini, de Mercedes-Benz, con ropa de marca, que están en la mejor discoteca, en el mejor restaurante, viviendo la mejor caña, con las mejores mujeres? O sea, siempre hay una cosa allí, ¿no? Es que después de que salen de la lista Forbes, okay, después de que están allí, terminan acusados, terminan presos, caen en desgracia por algún delito, ¿ok? Terminan siendo tildados de estafadores, de fraude, de choros, o sea, siempre salen mal, ¿no? Tenemos a Numan, el famoso Numan Pérez, ¿no? Que es el que vende cripto, que tiene el monigote homosexual ese de Ricardo Díaz, que se lo compró y ahora tiene una relación ahí de findom medio extraña, ¿no? Completamente homoerótica, ¿no? Connotadamente homoerótica. Ahí está el Numan Pérez, ¿no? Tienes a tipos como que pasan de estar en Forbes, ¿no? Y Forbes les hace esas entrevistas y los pone en la portada como la última pepsicola del desierto, como el último, el de FTX, el Sam Bankman-Fried, el Hobbit ese que normalmente no saldría de una escuela rabínica y pasó a manejar FTX, a poner de la nada, creó ese imperio de criptomonedas que terminó poniendo el nombre de la empresa en monoplazas de la Fórmula 1, lo terminó poniendo en los comerciales del Super Bowl, lo puso en estadios, o sea, y de la nada, el dinero de los inversionistas, pácata, desapareció, ¿no? O sea, ¿quién arma la lista Forbes? Porque, o sea, el patrón es sostenido, el patrón que ocurre en este tipo de cosas es demasiado consuetudinario, ¿no? O sea, hay inversionistas en esa lista de dudosa reputación, como lo es Cathie Wood, ¿no? Pero no voy a entrar en quién es Cathie Wood porque me voy a desviar mucho, ¿no? Si tú lees los perfiles de la gente que, coño, que aparece en Forbes, pareciera que tienen un tipo estilo Winston de la novela de Orwell de 1984. Winston era un tipo que trabajaba en un ministerio y cuando la historia cambiaba, él se iba para los periódicos y la redactaba a favor de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Ajusta los perfiles de quienes aparecen en Forbes para que queden acorde a lo que se piensa ahorita, ¿no? Pasó con Bankman-Fried, pasó con Martin Shkreli, que es el chamo que agarró una empresa farmacéutica y le dio por subir el precio del Daraprim, que es una medicina antiparasitaria que se le da a los pacientes con HIV. Subió el precio de otras medicinas y se metió en rolo de peo porque el tipo terminó haciendo fraude bancario, ¿no? Bueno, a mí me parece, o sea, a mí, que el criterio de Forbes es conseguirse gente en el mundo de los negocios muy proclives a cometer delitos y crímenes de todo financiero, sobre todo del tipo financiero. Aunque no todos son así, ¿ok? Hay un patrón muy bien marcado de esa revista de incluir a cuanto ampón de cuello blanco aparece allí. La marinovia de Sam Bankman-Fried, la Caroline Ellison, y el títere que tiene Sam Bankman-Fried en FTX, también que se llama un tipo que se llamaba Sam Trabuco, también aparecen ahí. Y, o sea, hay toda serie de delincuentes sin escrúpulos que aparecen en la lista Forbes, como el inmoral de Juan Carlos Escotet, el discípulo narcolavador banquero de Orlando Castro, ¿no? Que ese es Juan Carlos Escotet, el arribista, el acomodaticio, el inmoral de Cisneros aparece allí, ¿no? Y otra malandra que apareció en Forbes es esa nefasta wannabe de Steve Jobs que se llamaba Elizabeth Holmes, la de Theranos, ¿ok? Theranos. Esa le quitó la plata a Hilton, que es un wannabe de Elon Musk, ¿no? Que montó una serie de camiones eléctricos que no sirvieron para nada y la empresa se llamaba Nikola, en una abierta referencia a Nikola Tesla, y Tesla es la de Elon Musk, y el tipo lo que termina haciendo es no haciendo unos camiones eléctricos, sino rolitranco de fraude financiero, ¿ok? Con las acciones de su compañía. Tenemos que hablar también de Charlie Yaves. Capaz no conoces quién es Charlie Yaves, pero ella montó un chiringuito llamado Frank. ¿Y qué era Frank? Era un proyecto de educación financiera para la gente que quería ir a la universidad. Y ella lo promocionaba. Cuando le preguntaban a Jay, ¿de qué se trata Frank? Ella no decía de qué se trataba el negocio, sino que ella promocionaba la cosa como el Amazon de la educación. Y eso es como yo te diga que mi empresa es el Tesla de las tazas de café. ¿Okay? O sea, la pendeja esa que no tenía cómo explicar cómo funcionaba su negocio, logró quitarle 175 millones de dólares a un banco que le creyó, porque la tipa tuvo mucha labia y los idiotas del banco le dieron los reales. Bueno, la tipa terminó presa por fraude bancario y salió en Forbes, ¿ok? Toda esta gente de las que les estoy hablando salieron en Forbes, ¿ok? Y la tendencia, la proclividad, lo consuetudinario de revistas como Forbes y revistas de carácter financiero de poner a gente fracasada en las portadas para promocionarlos como gente... como gente exitosa, es tan marcada que para el año 2007 en la revista Financial Analyst Journal, el volumen 63, número 2, los investigadores Tom Arnold, David North y John Earl publicaron un artículo titulado Are Cover Stories Effective Contrarian Indicators? Se traduce como ¿son las historias de las portadas de las revistas indicadores inversos? Bueno, si nos acordamos, o sea, un inciso, tenemos que hablar del mafioso, manipulador, contrabandista, embajador de Estados Unidos, traficante y presidente de la Comisión de Valores, delincuente financiero de Joe Kennedy, el papá de John F. Kennedy. Tú te topas que tipos como Joe Kennedy, que estaban muy metidos en el mundo financiero antes del fracaso de la bolsa de 1929, lo que precedió a la Gran Depresión, el tipo sabía que cuando la bolsa se iba para el coño y que la bolsa se iba a ir para el carajo viejo, el tipo va y vende todas sus acciones diciendo que es hora de liquidar toda su posición allí, porque cuando él vio que los zapateros y los limpiabotas le andaban dando a él tips de cómo invertir en la bolsa y en el mercado accionario de los títulos de valor, ya era hora y señal de que todo el mundo de que ese mercado se tenía que ir para el carajo y que todo el mundo tenía que vender sus vainas. Bueno, así lo hizo. En cierto modo, los limpiabotas y los zapateros de los años de hace 100 años, de los años 20, son los youtubers financieros de hoy, como Numan Pérez, por ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo al tema, el paper que les di de 2007, del que les hablé, ¿ok? Ese paper que habla sobre de cómo la gente que aparece en las portadas de las revistas hablando sobre sus hazañas en el mundo financiero son la verga triana, ¿ok? Estos tipos agarraron y cubrieron 549 publicaciones en distintas portadas de revistas, como Business Week, como Fortune y por supuesto Forbes, ¿no? Y lo hicieron durante un periodo de 20 años. Luego, analizaron el desempeño de las acciones de las empresas destacadas en esas revistas 500 días antes y 500 días después de aparecer en la revista mencionada. ¿Con qué se toparon? Bueno, con que la cobertura de la, se toparon que la cobertura por parte de la publicación de las empresas, las que recibieron el mejor tipo de cobertura, las que mejor recibieron la mejor calidad de apreciación, las que tuvieron el mejor trato por parte de la prensa hasta la fecha, okay, estaban en el top del top de su desempeño, okay, teniendo un promedio en el alza de su accionaria, en el precio de su acción, cerca de un 43%. O sea, tenían un muy buen desempeño. Ahora, las empresas que recibieron un trato negativo por parte de la prensa, esas que fueron incluidas en el estudio porque aparecieron en prensa, bien sea porque les pasó algo malo, porque tomaron una mala decisión y esa mala decisión hizo que cayera su precio en las acciones las pusieron en la revista como un caso de un modelo que no es a seguir, algún ejecutivo que fue despedido, una caída en su precio. Esas empresas en promedio tenían un 35% menos del valor promedio de todas las acciones del mercado. ¿Y qué descubrieron los académicos? Que la fortuna tiende a revertirse en estos casos, y eso tiende a ocurrir después de que aparecen publicados en la revista, ¿okay? En la época de oro de los mejores desempeños de las empresas estudiadas, se acabó luego de que aparecen en la revista y terminaron aporreados con buenas cifras de valoración. Terminaron aporreados con malas cifras de valoración. Lo inverso para los que les salieron en la revista por cosas malas. Los que terminaron aporreados por malas cifras de valoración terminaron después de la publicación con excelentes cifras de valoración luego de aparecer allí. Y los autores dicen que las historias positivas tienden a indicar el fin de un buen desempeño y las negativas indican el fin de las malas rachas. ¿Okay? Si vemos cómo plataformas como YouTube indexan videos de gente diciéndote que metas tus reales en la siguiente criptomoneda, en el próximo Pepecoin o Memecoin que va a eclipsar al Bitcoin, de que inviertas en tal o en cual acción, te vas a topar con un entusiasmo mediático destructivo de riquezas. Tú metes tu plata ahí no vas a tener ningún tipo de ganancia. Vas a perder los reales, ¿ok? El indicador de revistas, tal como existe, es una invención de hace 40 años, hace 4 décadas, de un gringo llamado Paul McCray Montgomery, que era un inversionista que le dio por analizar a todas las revistas Time desde 1923, y eso lo llevó a decir que hay una revista que publica historias sobre negocios y el 85% de las veces tiene un impacto en el precio de la empresa que aparece destacada en la revista, ¿okay? La investigación de los economistas no se detuvo con Paul McCray Montgomery o los que publicaron en Financial Analyst Journal, no. La investigación siguió y otros estudios descubren que empresas que tienden a poner su nombre en las puertas de los estadios, en los monoplazas de Fórmula 1, en las camisas de los deportistas, tienden a tener malos resultados. Es lo que le pasó a FTX con Sam Bankman-Fried, ¿no? Business Week, por ejemplo, Business Week era una empresa de publicación financiera que empezó a circular en los meses previos al crack de 1929, previo a la Gran Depresión. Sin embargo, esa revista no quebró. Siguió circulando hasta que principios de los años 2000, la empresa Bloomberg la compra, ¿okay? ¿Y qué pasa? Que Business Week era una empresa que tuvo la peculiaridad de siempre meter la pata, siempre equivocarse, ¿okay? Business Week dijo que en el año 79 los títulos valores iban a irse al foso cuando surgieron de forma meteórica en los años 80, ¿okay? Que fue el boom de los títulos valores, ¿okay? Ellos anunciaron que el internet era una moda, que era una tecnología que era muy cara y difícil de implementar y que nadie iba a utilizar el internet. Oye, o sea, miren dónde está el internet ahorita. Okay. Y son tipos que pusieron al jefe de Enron, a Jeffrey Skilling, en la portada de Business Week en febrero de 2001, escribiendo loas sobre cómo Jeffrey Skilling hacía magia financiera, okay, de cómo Enron era la verga triana. Y a los pocos meses, Jeffrey Skilling renuncia, Enron quiebra y todos sus directivos de la empresa caen presos por fraude y fraude contable y fraude bancario. Okay. Pero si ustedes se ponen a ver, la cosa no solo aplica al mundo de los negocios con Forbes, porque está la revista deportiva Sports Illustrated, que también tiende a ser pavosa, ¿ok? Porque, bueno, equipo o deportista que suele aparecer en la revista porque lo está haciendo bien, algo le pasa después, ¿no? Y bueno, podemos hablar de la historia, ¿no? Porque cuando el estadístico Francis Galton trató de explicar el por qué los hijos de los padres altos no suelen ser altos y los hijos de los padres de baja estatura no suelen ser bajitos, él llamó al fenómeno la regresión de la mediocridad. ¿Okay? Y en el caso de Forbes, de Business Week, de Sports Illustrated y tipos estilo Ricardo Díaz, Numan Pérez o incluso el que aparece en la televisión americana, el Jim Cramer, pueden ver que la tendencia hacia el inverso de lo que ellos dicen es marcada y es sostenida. También va con el pajo maracucho de Huaquicol, por cierto. Así que si tú trabajas en una empresa y tú notas que el chamo que te sirve los cafés de repente anda por Mónaco con un Lamborghini diciendo que lo logró vendiendo monitos NFT, unos arahuacos de pixelados, ¿no? Probablemente el chamo lo que hizo fue llevarse los reales que tú le diste para que te comprara el café, ¿no? Y esto me lleva a otro tema, ¿no? Porque coño, el público tiende a confiar tanto en estafadores y en farsantes de forma tan consuetudinaria. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que ver qué ha pasado en el pasado, ¿okay? Qué ha ocurrido en ocasiones anteriores con farsantes de gran estirpe, de gran calibre. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo con Doc Brown y Marty McFly, en 1925, Victor Lustig estaba en París y se topa con un periódico que discute los gastos asociados con mantener la Torre Eiffel, un andamio gigante puesto para una exposición mundial que debió haber sido desmantelado en 1909, pero el andamio para 1925 seguía allí. Okay, sí, la Torre Eiffel era precisamente eso, una cosa que iban a desmantelar, ¿no? Pues para 1925, el famoso andamio de la Torre Eiffel, el andamio de la Torre Eiffel, estaba muy desvencijado, estaba echado a perder. Y el artículo que Lustig leyó decía que la gente quería que desarmaran la Torre Eiffel, que no era un símbolo de lo que era Francia. Así que Lustig se busca a un falsificador para que le produjera unos papeles membretados con el sello del gobierno. Y luego invita a unos chatarreros de gran calibre, a los mejores chatarreros de Francia, a una reunión y se les presenta como el subdirector de correos y telégrafos del gobierno francés. Les explica que debido a los altos costos de mantenimiento de la Torre Eiffel, el gobierno francés tomaría la decisión de vender el icónico andamio como chatarra y que la venta debía ser en secreto para evitar un alboroto y evitar que los franceses se molestaran. Que Victor Lustig era el escogido por el gobierno para que de entre los chatarreros surgiera alguien de comprar y desmantelar la Torre Eiffel, y que los chatarreros fueron escogidos por su reputación, y que el que le diera a Lustig un buen soborno se iba a quedar con el contrato. Pero él no fue tan indiscreto con esto, lo hizo de una forma muy elegante, ¿no? Lustig vende ese humo con todas las hierbas aromáticas a un tipo llamado André Poisson, que es un chatarrero inseguro, era un tipo inseguro con un complejo de inferioridad muy marcado, un incauto que muerde el anzuelo de Victor Lustig, y le dijo, porque él entendió la insinuación de Lustig, de que si le daban un soborno, él les daba el contrato. Y así pues, Poisson le paga a Lustig y Lustig agarra la plata y se va para Austria. ¿Okay? Poisson no se quedó con eso, porque Lustig pensó que el chatarrero a lo mejor no iría a denunciarlo porque le daría mucha pena y tal. Así que, bueno, ¿qué hizo Victor Lustig? Se puso a leer todos los periódicos de Francia desde Austria a ver si Poisson aparecía denunciando que lo estafaron. Pero luego de que vio que no pasó nada, Después que pasó un año, Victor Lustig regresa a Francia a repetir la misma estafa con lo de la Torre Eiffel con otro grupo de inversionistas, pero uno de los convocados de la reunión sospecha que es una estafa, llama a la policía y Lustig huye a Estados Unidos para evitar que lo metan preso. En Estados Unidos, Lustig siguió estafando y llegó incluso a estafar al jefe de la mafia italiana en Chicago, Al Capone. Cuando le pide $50,000 para un negocio, los esconde en un banco, luego va donde dice Al Capone y le dice, mira que no, el negocio no se dio, y Al Capone no le cobró los $50,000, sino que de su buena fe, porque le pareció que Victor Lustig era un buen tipo, le dio $5,000, ¿ok?, para que se repusiera. De hecho, Lustig hasta hizo una lista de 10 mandamientos del estafador, de los cuales les puedo hablar ahora más tarde, ¿no? Pero tanto Victor Lustig como Orlando Castro en Venezuela, como fraudes como el de Wirecard, el de Theranos de Elizabeth Holmes, FTX de Sam Bankman-Fried, el Bored Army de Wacky Coin, los negocios de BNB Chain de Numan Pérez, todo este tipo de cosas nos dan la idea de que las personas que hacen negocios con ese tipo de estafadores lo hacen porque asumen que son honestos. Lo hacen porque asumen que representan instituciones, empresas y organizaciones fiables que están sujetas a cuerpos colegiados que funcionan como organismos de control para la resolución de disputas, como los tribunales, las cortes, los consejos de representación, las cortes de apelación, ¿no? Dan Davis es un autor que escribió un libro llamado Mintiendo por Dinero, de cómo los fraudes legendarios revelan cómo funciona el mundo y nos explica la necesidad de la existencia de la confianza en las sociedades, de que en las sociedades tiene que haber algún nivel de confianza y que los engaños, la gente cacha un engaño, se da cuenta que la están engañando porque hace su debida diligencia. Es decir, nadie prueba la profundidad de un río con los dos pies, se tratan de averiguar en qué se están metiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones financieras, en los bancos, las entidades de ahorro y préstamo, hay una sección que se llama los oficiales de cumplimiento. Es la gente que cuando llega alguien al banco a hacer algún tipo de inversión, esta gente revisa el pasado y los antecedentes de cada quien, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Las sociedades también tienen, a mayor o menor nivel, sus oficiales de cumplimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un oficial de cumplimiento hace su trabajo, cuando alguien les pide un préstamo para una inversión, la cosa sale bien. Es como cuando el bodeguero confía en ti para que le pagues el cartón de leche porque el día que hiciste el mercado te faltaron un par de monedas, ¿ok? Entonces te dice que bueno, que se la pagues la próxima vez que vengas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tanto los oficiales de compliance en los superbancos como el bodeguero que confía en ti fiándote el cartón de leche, ¿okay? En el caso del bodeguero, cuando tú vas a comprar la leche, nadie revisa si la vaca que produjo la leche que compraste en el mercado estuvo enferma, de la misma manera que el oficial de compliance no se va a páginas 5 y 6 de Google a revisar quién es el fulanito el que le está pidiendo los reales prestados al banco, ¿okay? O sea, las cosas no funcionan así. Eso es prácticamente lo que Dan Davis quiere decir en su libro. Los grandes fraudes, los megaguisos, las grandes estafas funcionan porque explotan la creencia de la gente en el sistema y en las instituciones. Nuestra fe en que la gente hará las cosas bien, ¿okay?, es lo que da al negocio, los negocios, y es lo que hace que el mundo gire y funcione la economía, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que un mega fraude toma miles de millones de alguien y se los queda a alguien más. El que no le paga la leche fiada al bodeguero no puede volver a ir al bodeguero que no le pagó, simplemente no va más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mujeres como Elizabeth Holmes la coronan en el altar de las revistas como Forbes, como el modelo a seguir para todas las chicas jóvenes que quieren ser empresarias, nadie pensó que Theranos era una startup, una empresa de Silicon Valley en California, incapaz de producir algo valioso. Que Elizabeth Holmes era una bachiller, nadie se dio cuenta o no tomaron mucho en cuenta el hecho de que Elizabeth Holmes era una bachiller de poca monta que utilizó su arribismo y su trepadera social con frases de cultura pop para venderle humo a los inversionistas, a sabienda de que los expertos en el campo del bioanálisis la iban a acusar de estar promoviendo un fraude y algo inalcanzable, ¿ok? Si seguimos hablando de Elizabeth Holmes, Phyllis Gardner es una profesora de medicina en Stanford que conoció a Elizabeth Holmes cuando Elizabeth Holmes estaba recién llegada en su primer año en Stanford. Ella escucha lo que Elizabeth Holmes le quiere comentar, okay, de que ella, lo que ella quería, la idea que ella tenía para lo que después fue Theranos. ¿Y qué hizo Phyllis Gardner? Phyllis Gardner le dijo, mira, no es una mala idea, es una buena idea, pero esa buena idea es inalcanzable, es una idea irrealizable. ¿Y qué hizo Holmes para llevar a Theranos a hacer lo que fue? Pues en vista de que la gente que le cerraba las puertas y no quiso invertir y comprarle su idea, ella sabía que con esa gente no contaba, se buscó a rejuntarse con gente que sí le iban a comprar la idea y buscó a un perfil de personas que le comprarían la idea. ¿Y quiénes fueron esos para Elizabeth Holmes? Para Elizabeth Holmes, la gente que le compraría la idea de Theranos eran hombres mucho mayores que ella que sucumbieron ante sus encantos femeninos. Esos hombres pudieron influenciar a otros hombres, a otros inversionistas, a gente en el Departamento de Defensa, a los banqueros, a los inversionistas, ¿okay? Para que le dieran plata a una mujer como Elizabeth Holmes, que en lugar de agarrar el dinero que le dieron para investigar cómo mejorar el mundo del bioanálisis, cómo hacer que las pruebas de sangre sean más eficaces, sean mejores, más rápidas, más confiables. ¿Qué fue lo que hizo Elizabeth Holmes con ese dinero? Pues viajar por el mundo y comprar libros e investigar cosas sobre el comportamiento humano, sobre el lenguaje corporal, sobre técnicas psicológicas de persuasión, sobre contacto visual, sobre cómo relacionarse. Esta mujer llegó hasta cambiar la forma en la que se vestía, disfrazándose con cuellos de tortuga de Issey Miyake a los Steve Jobs, ¿okay? Para incluso después cambiar su tono de voz chillona californiano a un tono de voz barítono todo raro, que de vez en cuando se le iba el gallo y que era incapaz de mantener de forma sostenida en las entrevistas, en los podcasts y en las apariciones públicas que hacía, ¿okay? Porque le era cansón para su voz, ¿okay? La falta de originalidad de Elizabeth Holmes es tanta que, y su obsecación con parecer, con querer parecerse a Steve Jobs, ¿okay? No solo se limitó a su look y a las escogencias de vestuario, ¿okay? También se limitó a los manerismos, a la forma en la cual Steve Jobs movía las manos y hacía las cosas, ¿okay? O incluso hasta lo que comía. Pues Elizabeth Holmes después le dio por adoptar una dieta súper vegana, estricta como la que hizo Steve Jobs. Pero no solo llegó allí, porque cuando hacían las presentaciones de su producto Theranos, okay, Holmes se sacaba un tubo de ensayo de sangre de chirriquitito del bolsillo, imitando a Steve Jobs cuando se sacaba del blue jean un iPod o el iPhone. Okay. Cuando le allanan la casa a Elizabeth Holmes, se topan con libros como el de Joe Navarro, que era un ex agente del FBI que escribió un libro titulado Lo que dicen todos los cuerpos, la guía de un agente del FBI para leer rápidamente a los demás. Cosas como esas que encontraron los policías cuando le allanaron la casa a la fundadora de Theranos fueron empleadas en su contra en el juicio que le hicieron, ¿ok? Holmes mintió sobre su aparato de máquinas de bioanálisis y mintió sobre el desempeño de Theranos, diciendo que laboratorios como Pfizer usaban su tecnología, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos utilizaba su máquina, y muchos pacientes recibieron resultados falsos, resultados desacertados, sobre los cuales sus médicos tratantes tomaron decisiones de vida o muerte. Una mujer embarazada perdió un bebé por culpa de eso, ¿okay? Estamos hablando de cosas como lo de la mujer embarazada, estamos hablando de pruebas para el cáncer, de enfermedades neurodegenerativas y de muchas otras condiciones, ¿okay? Y como Elizabeth Holmes se empeñó más en venderle idea a la gente de que Theranos funcionaría, no porque la tecnología era viable, no. Elizabeth Holmes se empeñó más en venderle la idea a la gente de que Theranos funcionaría, no porque la tecnología era viable, sino porque los inversionistas que estaban pagando esa caja de zapatos con esos transistores y microchips que ella vendía y que iban a hacer la revolución del campo médico, porque los que le están dando plata a ella para construir esa caja de zapatos eran hombres de fiar. ¿Y quiénes eran estos hombres? Estamos hablando de Larry Ellison de Oracle, Richard Kovacevic de Wells Fargo, Gary Ruffhead, el contratista militar de Northrop Grumman, el exalmirante de la Armada Americana, de William First, el cirujano de trasplantes que terminó siendo senador de Estados Unidos, William Fogel del CDC, George Shultz, el asesor de Ronald Reagan y que fue secretario del Tesoro, el inversionista Donald Lucas, Sam Nunn, el senador y ex empresario del ramo de la energía nuclear Riley Bechtel, de los Cosgrove de la Cleveland Clinic, William Perry, el secretario de Estado, el premio Nobel Henry Kissinger, el general James Mattis, y bueno, está el abogado de la corrupción y el mal, que es David Boies, del prestigioso escritorio Boies, Shiller y Flexner, ¿saben? El que defendió a Harvey Weinstein, el abogado Harvey Weinstein, el abogado Michael Jackson, y el mismo tipo que salió en público diciendo que él no defendería a Wilmer Rupert de no saber que Wilmer Rupert era inocente, ¿no? A todos esos tipos Elizabeth Holmes los timó, ¿ok? ¿Por qué lo logra? Bueno, como una bachiller que no termina la universidad logra convertirse en una multimillonaria que amasa una fortuna a punta de vender humo con sus encantos femeninos. Porque supo crear una historia, supo presentarse como alguien que era agradable y eso funcionaba con quienes escoge como sus víctimas, ¿ok? Vamos a hablar de otra estafa, hablemos de Wirecard, ¿ok? El periodista del Financial Times, Dan McCrum, descubrió el guiso de Wirecard y resulta que Wirecard era una estafa muy inusual porque la gente que intentó muchas veces tratar de averiguar cómo era el modelo de negocios no lo logra, ¿ok? En 2015, un investigador intentó visitar las ubicaciones y las oficinas de Wirecard fuera de Europa y fuera de Estados Unidos, en el sureste asiático y demás. El tipo se fue para Laos, se fue para Vietnam, se fue para la Conchinchina, ¿ok? Y donde decía, a buscar las direcciones de esa empresa, de la oficina de esa empresa. Y con lo que se topaba era que estaban en una carretera de tierra con un buzón de correos, igualito en Vietnam, donde la sala de espera era una mesa con dos taburetes de plástico. Y el tipo se fue por todo el sureste asiático buscando una oficina de Wirecard y con lo que se topaba era que un buzones y oficinas vacías de una empresa que estaba respaldada por gente de supuestamente buena reputación. La cosa era con Wirecard, fue gigantesca. Un inversionista en Francia le pidió a su secretaria que llamara al jefe de Wirecard en Singapur y al otro lado del mundo contesta un teléfono a alguien, una mujer, gritando cosas en WhatsApp, que ese era un número equivocado, que qué bolas, ¿no? El periodista este, McCrum, escribió un libro llamado Money Man. Y en Money Man el tipo dice que los accionistas reaccionaban a niveles emotivos en lugar de racionales cuando tenían que pasar juicio sobre cómo Wirecard tenía que llevar adelante su balance contable. El jefe de Wirecard, el CEO de Wirecard, era un tipo llamado Marcus Brown. Y ese tipo le dijo a los inversionistas que con inteligencia artificial y seguridad financiera, la empresa tenía el éxito garantizado. Y conforme la acción se infló, también se inflaron los bolsillos de Marcus Brown, ¿ok? Solo que la cosa era demasiado buena para ser verdad. Porque ¿cómo era posible que quienes dudaban de Wirecard en 40 países estuvieran en lo cierto si la empresa le iba tan bien en el mercado? Esa era la respuesta del CEO. Esa era la respuesta de los responsables financieros de Wirecard en lugar de responder las preguntas necesarias sobre el funcionamiento de la empresa, ¿ok? Cuando les preguntaban, oye, ¿cómo funciona Wirecard? El tipo simplemente y la gente que trabaja para él decía, mira, Wirecard funciona tan bien que mira toda la plata que estamos haciendo alrededor del mundo. Wirecard pudo convencer al regulador financiero alemán de que no investigaran a Wirecard, sino que investigaran, las autoridades tenían que investigar a quienes querían investigar a Wirecard, a Wirecard por fraude, ¿ok? Y el regulador financiero evitó que los vendedores en corto, los short sellers, hicieran plata en el mercado de valores alemán cuando bloqueando la acción para que fuera vendida en corto, ¿ok? Entonces, dense cuenta de cómo la gente puede llegar a ese nivel. Si volvemos al libro de Dan Davis, del que les hablé inicialmente, el que se llama Mintiendo por Dinero, ahí hablan una cosa sobre él habla sobre lo que es la paradoja canadiense, ¿okay? Canadá es un país que confía muchísimo en sus ciudadanos. ¿Okay? Los canadienses asumen que los negocios siempre van a ser transparentes y que las prácticas de negocios siempre van a ser justas. Pero Canadá es famosísima por ser un paraíso para los estafadores. ¿Okay? Forbes, la misma revista de las que les hablé inicialmente, llamó a Vancouver en 1989 la capital de las estafas mundiales. ¿Okay? Y en sociedades donde hay poca confianza entre los individuos, no tienden a haber tantas estafas porque la gente que hace negocio en este tipo de sociedades se conoce, ¿ok? Y los negocios se concretan más con un apretón de manos que con una ruma de papel repleta de cláusulas operativas por contratos, ¿ok? Solo que en esos países la gente se conoce y se conoce bien, ¿ok? Así que, ¿cómo es que los canadienses, plantea Davis, logran tanto pese a que hay fraude en su país? Resulta que Canadá tiene negocios exitosos a la vez que tiene tanto fraude porque es una sociedad donde confían en la gente. ¿Okay? Y lo mismo ocurre en Suiza, donde a los banqueros suizos nunca les ha importado de dónde vienen los reales. O lo mismo podemos decir de Andorra, de Luxemburgo, de Londres. ¿Okay? En esos países los guisos ocurren a grandes niveles porque hay grandes niveles de confianza y hay suficiente dinero como para hacer que la gente mire hacia otro lado. Si no, trata de preguntarte por qué cuando tú vas a pagar tu carrito de Amazon con tu cuenta de Bank of America o el Fargo y Bank of America te llaman para preguntarte qué estás haciendo con tu plata, pero cuando al petroministro narcobanquero va a mover miles de millones de dólares de un ministerio a su banco, al banco tal, la gente del banco no le pregunta dónde viene la plata, ¿no? Fíjate, la gente prospera en esos países porque la mayoría de la gente es honesta y tiende a hacer negocios con la gente que conoce. Y el que siempre piensa que lo van a joder, pues nunca invierte. Y la lección de que nos quiere dar Dan Davis con Canadá es que la posibilidad de nivel óptimo de fraude en una sociedad nunca es cero. O sea, en las sociedades va a haber fraude sí o sí. ¿Ok? Porque mientras más pequeña sea la posibilidad de hacer fraude, es mejor. Y que hacer negocios generalmente es una cuestión positiva. Y lo que no es positivo, lo que es bastante negativo, es no hacer negocios nunca. ¿Ok? Cuando tú ves suficientes ejemplos de estafas y de estafadores, te topas que hay suficientes comunes denominadores. Gente que confía, gente que tiene una debilidad y un estafador dispuesto a tomar ventaja de las debilidades. Les hablé y traté de hablarles muy bien sobre Elizabeth Holmes en Theranos. ¿Okay? Si vemos los fraudes en Canadá, como el de Sinoforest, la empresa maderera que llegó a las noticias hace algún tiempo, te topas con que el inversionista canadiense John Paulson, que era uno de los mejores jefes de fondos de inversión, se convirtió en accionista mayoritario de Sinoforest sin ir a China a revisar si esa empresa realmente había sembrado un arbolito. ¿Okay? ¿Y por qué tienes que ir a tan lejos a confirmar eso si se supone que hay un modelo de confianza sobre el cual eso está sobre el cual eso está construido? Entonces, ¿qué pasa? Que la autoconfianza es un gran factor cuando se trata de la gente que la estafan, ¿okay? La gente que la estafan tiende a creer que es demasiado inteligente y muy astuta para que la estafen y suelen terminar estafados. Y cuando la parte analítica del cerebro se apaga, o sea, la corteza precentral se apaga, que la gente se deja llevar por una idea muy buena con retornos de inversión y la regulación de las amígdalas cerebrales deja de funcionar bien y la gente actúa por impulso. Entonces, ¿qué pasa? Que a los estafadores les encanta y son muy buenos en cuestiones como en la ingeniería social para aprovecharse de la impulsividad de la gente y el deseo de lograr éxito, porque ¿quién no quiere meterse unos reales fáciles? Esta es que es difícil. Si vemos al hobbit de ese rabínico de FTX, de Sam Bankman-Fried, ese mamagüevo logró venderle humo a todo el mundo con una pantalla de éxitos en la que incautos como Kevin O'Leary de Shark Tank, Giselle Bundchen, Tom Brady, Naomi Osaka, le dieron plata a ese man. Y resulta que el éxito de Sam Bankman-Fried no era sino el reflejo de todo el mundo que se había montado en el Bitcoin, ¿okay? Y no el éxito de su empresa, ¿okay? Entonces, con esa apariencia de recogelata y mendigo, sencillo, frugal, que en lugar de usar traje, corbata y hablar seriamente, andaba todo el tiempo sucio, mal bañado y manejando un Toyota escoñetado, ¿no? Él decía que no, que la gente pensaba, no, ese tipo es buena gente, él no me va a robar, ¿ok? Y resulta que el tipo se rumbeaba los reales, los miles de millones de dólares, ¿ok? En orgías en una isla caribeña, repleta, orgías de perico, en un palacio en el Caribe, ¿no? Entonces, muy pocos inversionistas se preocuparon en ver cómo funcionaba el pulpo de los múltiples tentáculos de las corporaciones sobre las cuales se creó FTX, de cómo el flujo de dinero entre las empresas creaba la ilusión de que habían ganancias. Eso funcionó y funcionó hasta que el mercado cayó y ya simplemente no podías hacer nada. Les recomiendo escuchen mi podcast previamente sobre Sam Bankman-Fried. Está en todas mis plataformas, ¿ok? Cosas como FTX nos demuestran que incompetentes zurdos con desmesura son capaces de llevarse tus reales. Y la gente que como les dije, la gente que creyó que Sam Bankman-Fried con la ropa sucia y su Toyota escoñetado, hablándote de solidaridad, no se iba a llevar su plata, pues se equivocó. Se quedaron sin el chivo y sin el mecate. Así como Sam Bankman-Fried o Víctor Lustig en la Torre Eiffel o Bernie Madoff, el banquero, Orlando Castro, Marcus Brown, Elizabeth Holmes y Newman Pérez sabían lo que hacían, sabían a quién calentarle la oreja y sabían a quién no, y también sabían de quién alejarse. Entonces, ya para cerrar, les dije que iba a hablar sobre los 10 mandamientos del estafador que creó Víctor Lustig. Víctor Lustig creó un decálogo, okay, donde él, que más que una norma de cómo ser estafador, eran unas reglas de comportamiento que él seguía para poder escoger a sus víctimas, ¿ok? La primera es escucha pacientemente. La segunda es nunca luzcas aburrido. La tercera es espera que el otro dé su opinión y luego simula estar de acuerdo. La cuarta es espera a que el otro hable de su religión y simula estar de acuerdo. La quinta es coquetea, pero no insistas a menos de que te sigan la corriente. La sexta, nunca hables sobre enfermedades a menos que el otro lo traiga a colación. La séptima, nunca te inmiscuyas en las circunstancias personales de cada quien porque te las dirán eventualmente. La octava, no alardees y deja que tu importancia sea evidente y silenciosamente obvia. La nueve, no andes desarreglado nunca. La diez, nunca te emborraches. ¿Ok? Ese decálogo y lo que hizo Lustig, ese decálogo lo empleó Lustig para hacerse agradable y buscar defraudar a los demás, ¿ok? Entonces, yo te recomiendo que en lugar de andar pendiente de ese decálogo, tienes que estar pendiente de quien te ofrezca cosas que son demasiado buenas para ser ciertas. De gente que te ofrece téranos, de gente como el maracucho pajugo de Wakicoin, que anda con el Bored Army en 2023, cuando ya pasaron la moda los NFT, ¿ok? Gente como téranos, gente como Wirecard, gente con negocios aburridos en el sector manufacturero, que posan por ser una firma tecnológica que usa inteligencia artificial en sus operaciones diarias, Y que quizás hasta los CEOs con aires de estrella, te tienes que cuidar de ellos, ¿no? A los Elizabeth Holmes, a los Sam Bankman-Fried, esa gente quizás sea el red flag, ¿no? En fin, estafadores sí hay, así que estate pilas. Yo soy Alberto Zambrano, con esto ya voy cerrando mi podcast. Gracias por haberte tomado el tiempo de escucharme. Deja tu like, comenta, comparte. Si desborda generosidad, suscríbete a patreon.com/Alberto Zambrano. Si no te gusta Patreon, puedes darme una donación en cripto, mandame un regalo aquí. Suscribirte al podcast es totalmente gratis, de verdad. Compártelo, dale like. Y bueno, gracias por haber venido. Hasta una próxima ocasión.